siempre contigo.
Estados Unidos y Amnistía Internacional rechazan las injustas peticiones fiscales solicitadas para Luis Manuel Otero y El Osorbo. La ONG Prisoners Defenders afirma que en Cuba hay 1,027 presos políticos. Residentes en varias provincias cubanas denuncian la carestía de la red. Consecuencia de la ONU de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por las atrocidades cometidas en Ucrania. A propósito, el exilio de cubanos en Miami entrega las donaciones que serán enviadas a los ucranianos en medio de la guerra. La Unión Europea pide más armas para Ucrania y presiona a Rusia con nuevas sanciones. Estados Unidos hace historia luego que el Senado confirmara a la jueza Ketanji Brown Jackson como la primera mujer negra que servirá en la Corte Suprema de Justicia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Los artistas y prisioneros de conciencia Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara enfrentan peticiones fiscales de 10 y 7 años de cárcel, como nos informa Ivette Pacheco.
Fiscalía pide 10 años de privación de libertad para el rapero contestatario cubano Michael El Osorbo, mientras con 7 años pretende sancionar al artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. En el caso de El Osorbo, sus familiares fueron notificados este jueves por la abogada que lleva el caso, aunque aún no se han precisado los cargos impuestos a ambos activistas sobre el caso de El Osorbo. Esto fue lo que dijo a Radio Televisión Martí el periodista independiente exiliado en Estados Unidos, Esteban Rodríguez.
Cuando leían eso, no sé cómo estuve, posiblemente lo más probable es que aumente y se ponga en fuerte hambre.
También conversamos con Roxana Hernández, hermana de Rosemary Hernández, expareja de El Osorbo y madre de su pequeña hija de 5 años, quien se dirigió este jueves a la prisión 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra Michael.
A llevarle la niña a que él la viera, porque la niña estaba un poco alterada y entonces hoy le tocó visita y ella está para allá ahora para venir a ser vivo.
Michael El Osorbo, rapero y activista integrante del movimiento San Isidro y ganador de un premio Grammy por ser uno de los compositores e intérpretes del conocido tema Patria y Vida, fue detenido el 18 de mayo de 2021 en su vivienda en La Habana Vieja. Otero Alcántara fue arrestado en La Habana durante el levantamiento popular que tuvo lugar el 11 de julio del pasado año en toda Cuba. En estos momentos permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia de Artemisa. Sobre las peticiones fiscales a ambos artistas, el rapero y activista El Funky, desde la ciudad de Miami, dijo a Radio Martí.
Este es el momento de la unión. Sabemos que esto es una injusticia, pero de las más grandes. Ni 5 ni 3, ninguno. Es libertad lo que necesitan ellos, porque son artistas. Ellos no han matado a nadie, ellos no han hecho ningún tipo de delito que no sea hacer arte y pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana denunció hoy que el rapero Michael Castillo languidece en una prisión cubana desde mayo de 2021, tras meses de acoso por su apoyo pacífico a la libertad. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, la representación diplomática dijo que el régimen de Cuba debe abrazar a la próxima generación de voces cubanas, no temerles ni silenciarlas. El Osorbo, coautor de Patria y Vida, la canción que se convirtió en himno en las protestas del 11 de julio, está recluido en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Otero Alcántara se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, provincia de Artemisa. Los dos artivistas del movimiento San Isidro fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, que a propósito, la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, afirmó que la Fiscalía pide que se condene a esos presos de conciencia por protestar, hacer arte contestatario, denunciar la represión y el autoritarismo de un gobierno que desprecia a su pueblo, es realmente una injusticia. Guevara Rosas hizo la denuncia a través de Twitter en un mensaje que concluye con la etiqueta numeral SOS Cuba, A su turno, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina se ha pronunciado también al respecto de estas peticiones fiscales sobre el Osorbo y sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Al respecto, las declaraciones de Cecilia Noce, coordinadora de Proyecto de Libertad de Expresión Artística de Cadal.
Desde Cadal creemos que las peticiones fiscales contra Michael y Luis Manuel Otero Alcántara demuestran la naturaleza represiva del Estado cubano, su intención de criminalizar la libertad de expresión artística y básicamente el terror que tienen ante la libertad de expresión y la disidencia. Lamentablemente las peticiones no nos sorprenden, forman parte de un proceso a través del cual el gobierno intenta reconstruir el reinado del terror en la isla y disuadir cualquier otro tipo de manifestación frente a las crisis económica y social que se vive. Las peticiones se suman a otros artistas que ya han sido sentenciados, como Cristina Garrido, como Belle Sky, y a la situación de otros artistas que aún esperan la sentencia, como Randy Arteaga. Llamamos a que el gobierno reconsidere no solo la situación de Luis Manuel y de Michael Osorbo, sino también la situación de los manifestantes del 11 de julio, especialmente de los menores de edad.
Y es que la organización Prisoners Defenders también ha cifrado en 1027 ya la cantidad de presos políticos que hay en Cuba. Los detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Al terminar marzo, la lista de presos políticos en Cuba incluía 1027 personas que sufren condenas judiciales u otras disposiciones. De ellas, 894 provienen de la represión contra las manifestaciones de julio de 2021, explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos verificado 1024 prisioneros políticos. Entre las barbaries encontradas, 38 niños y niñas integran la lista. 20 de ellos tienen condenas firmes, con una media de 7 años de privación de libertad.
De acuerdo con Prisoners Defenders, los artistas encarcelados Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, ya han recibido peticiones fiscales.
Entre los presos se encuentran 5 de los cuales hoy se ha recibido la petición fiscal. 10 años le piden a Michael Osorbo, 7 le piden a Luis Manuel Otero Alcántara, en una causa que Cuba está ejecutando de forma conjunta.
El informe recuerda que abril de 2021 comenzó con 140 prisioneros políticos, lo que resulta útil comparativamente para evaluar la gravedad de la situación actual.
652 prisioneros ya han sido sentenciados, 259 de ellos con penas de más de 10 años y 169 condenados por sedición. 131 mujeres y 2 niñas integran la lista de presos actual.
Para Prisoners Defenders, los datos son escandalosos y solo representan una parte de las cifras reales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba compiló en marzo otras 29 personas para su lista de represores. De ellas, 18 son jueces y fiscales, casi todos involucrados en los juicios contra asistentes a estas protestas del 11J en el barrio La Guinera de Arroyo Naranjo en La Habana. Rolando Cartaya, coordinador del programa Represores Cubanos, se expresa en Radio Martí.
Desde que comenzó la ola represiva del 11J, la cantidad de denuncias que está recibiendo el programa Represores Cubanos de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba se ha multiplicado significativamente, incluyendo altos mandos de los Boinas Negras, los Boinas Rojas, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y, claro, los jueces y fiscales que se han prestado para estas sentencias draconianas y que solo persiguen dar un escarmiento y desalentar las protestas en Cuba. Por solo citar el mes de marzo, completamos 29 fichas de represores con fotos, nombres, apellidos, historial represivo, datos personales y familiares como dirección, número de teléfono. Y de esos 29, 18 son jueces y fiscales, lamentablemente gente joven en su mayoría, y casi todos vinculados a las sentencias contra los manifestantes pacíficos de La Guinera. Igualmente jóvenes y a los que les han tronchado su vida con sentencias como para asesinos y emanadas de juicios orquestados. Estos funcionarios, a los que por ahora estamos exponiendo a la vergüenza y guardando sus datos, deben saber que han contraído una responsabilidad penal que no caduca y que algún día van a tener que rendir cuentas por sus actos.
La dama de blanco Tania Echevarría, sentenciada a 6 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11J, acudió hoy a una citación en el Tribunal Municipal de Colón, Matanzas. Echevarría dijo a Radio Martí que en el tribunal le informaron que este viernes será procesada y posteriormente se le va a notificar la fecha en que tendrá que ingresar a prisión para cumplir su condena.
Bueno, mira, llegué ahí al tribunal y la mujer enseguida me atendió, me leyó la sentencia, que me vinieron los mismos 6 años. Entonces me dijo que tenía que ir mañana a la policía a las 8 de la mañana a ver a Nancy, que es un oficial, y allí me van a tomar las huellas, me iban a tomar fotos de frente, de lado, y entonces esas cosas tengo que volver al tribunal y llevarlas. Y entonces ahí me dicen el día que tengo que presentarme. Bueno, ella me dijo que podía demorar de 5 a 10 días. Pero bueno, eso es como la seguridad quiera.
Y residentes de varias provincias en Cuba han dicho a Radio Martí que los precios de los alimentos, especialmente la carne de cerdo y el aceite, se disparan a medida que se agudiza la escasez. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Se disparan los precios del aceite para cocinar debido a problemas técnicos en la refinería Erasol de Santiago de Cuba, única en el país, mientras que en el mercado informal el precio del litro supera como promedio los 800 pesos. La situación también es crítica con el valor de la carne de cerdo, que ya supera los 200 pesos por libra, alertan cubanos desde la isla. Cifra récord alcanzó ya en la ciudad de Pinar del Río el valor del aceite y la carne de cerdo, informa Julio César Góngora.
El litro de aceite, 800 y 900 pesos. Y la libra de carne de cerdo, 250.
En el municipio de La Habana Vieja, en la capital del país, Ariadna Mena destaca que ya puede alcanzar los 800 pesos del litro de aceite. Y la carne de cerdo con hueso, 250 pesos la libra.
Sí, esta fábrica, como ya ellos lo anunciaron, colapsó una botella de aceite. Se montará en 1,000 pesos.
William Tamayo, desde Vanes en Holguín, expresa que lo que reparten en la canasta básica no resuelve nada.
Vale 600 pesos el litro de aceite y la carne de puerco 200 pesos. En la canasta básica lo que dan es 10 onzas de aceite. Eso por un día.
Olainis Tejeda Beltrán cuenta que la situación es caótica en Camagüey.
La libra de carne de cerdo nuevita oscila entre 170 y 180 pesos y el litro de aceite entre 600 y 700.
Bien difícil es alimentarse hoy en día en Santi Espíritu, nos dice el periodista independiente Adriano Castañeda.
Se está utilizando la libra de carne de puerco con hueso en 180 pesos moneda nacional. El aceite a 800 pesos.
Puerto Padre en Las Tunas no escapa a la inflación del precio de los alimentos. Nos cuenta Vladimir Martín Castellanos.
Un litro de aceite está en 600 pesos moneda nacional y una libra de carne de puerco está a 250.
Y desde Guantánamo el periodista independiente Ander La Guerra Blanco enfatizó que el aceite puede costar hasta 600 pesos en el mercado informal y las tiendas en MLC no lo venden.
Mercado informal más grande que hay dentro de la ciudad, la carne de puerco ronda sobre los 200 pesos.
Raciel Montalvo Bravo, director de tecnología y desarrollo de la empresa refinadora, en entrevista con la emisora CMKC Radio Revolución, reconoció que se necesitarán 5 meses para recuperar una estabilidad en la comercialización que permitirá suplir la demanda de aceite.
Nos encontramos en la descarga de un buque para lograr refinar todo el aceite para así envasar y cumplir con todas las necesidades básicas del país. Hemos tenido otras afectaciones como han sido asistencia técnica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:13, vistazo a Guantánamo, 26 grados de temperatura, noche despejada, vientos a 5 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo anda el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la porción oriental del Golfo de México continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana del viernes, creando condiciones de mal tiempo y temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas más frecuentes en la costa suroccidental. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:14, mucha atención. La Organización de Naciones Unidas ha suspendido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo. José Pernalete informa.
Con la aprobación de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU votó esta resolución por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión rusa a Ucrania.
Bucha y docenas de otras ciudades y pueblos ucranianos donde miles de residentes pacíficos han sido asesinados, torturados, violados, adoptados y robados por el ejército ruso sirven como ejemplo de cuán dramáticamente lejos ha ido la Federación Rusa de sus declaraciones iniciales en los derechos humanos.
Del hemisferio, Argentina, Chile, Colombia y Perú votaron a favor de la suspensión. México se abstuvo mientras Cuba votó en contra junto a China, Siria y Bielorrusia. Esta resolución se adoptó mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, instó a la OTAN a proporcionar más armamento a su país para ayudar a prevenir más atrocidades como las reportadas en la ciudad de Bucha.
Mi agenda es muy simple. Tiene solo tres puntos. Son armas, armas y armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionándole todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud Región Europa advirtió que Rusia ha ejecutado 91 ataques al sistema de salud de Ucrania, vulnerando la capacidad de inmunización de la población y distribución de medicamentos. José Pernalete, Voz de América.
Ucrania ha reclamado este jueves a los países de la OTAN entregarle más armas. Ahora o será demasiado tarde, mientras las autoridades evacuaban a los civiles del este del país ante una inminente ofensiva rusa.
El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleva, solicitó el jueves el envío de armas para defenderse de la ofensiva rusa, al participar de una cumbre en Bruselas con cancilleres de los países de la Alianza Atlántica.
Either you help us now. And I'm speaking about days, not weeks.
O nos ayudan ahora y estoy hablando de días, no semanas, o su ayuda llegará muy tarde y mucha gente morirá. Muchos civiles perderán sus hogares, muchos pueblos serán destruidos, precisamente porque esta ayuda llegó demasiado tarde.
Villages will be destroyed exactly because this help came too late.
Las autoridades ucranianas han pedido a los civiles del este del país evacuar la zona, pues estiman que Rusia lanzará un ataque de gran envergadura en la región del Donbass, donde combaten contra separatistas prorrusos desde 2014. Los ucranianos temen una situación parecida a la de Mariupol, en el puerto del Mar de Azov, que lleva semanas asediado y con miles de personas atrapadas.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir y recomendar no quedarse, sino moverse hacia el oeste de Ucrania, porque es más seguro ahí.
Moscú ha concentrado sus tropas en el este para crear un enlace terrestre entre la península de Crimea, anexada en 2014, y las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Tras su retirada del norte de Ucrania, incluida la región de Kiev, se descubrieron decenas de cadáveres con vestimentas de civiles en la ciudad de Bucha, que las autoridades ucranianas han atribuido a las tropas rusas, aunque Moscú lo tilda de montajes. Turquía, que ha actuado de mediador en el conflicto, lamentó el jueves que las imágenes de Bucha eclipsaron las conversaciones de paz. Por su parte, Rusia acusó a Ucrania de cambiar sus exigencias presentadas en la negociación.
Recuerdo que en ese documento de Estambul, los ucranianos claramente declararon que las futuras garantías de seguridad para Ucrania no aplicaban a Crimea y Sebastopol. En el borrador de ayer ese pronunciamiento claramente desapareció.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que es probable que las fuerzas rusas estén cometiendo más atrocidades en otras partes del país. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sage.
El secretario de Estado Blinken dijo el jueves que es probable que las fuerzas rusas estén cometiendo más atrocidades en otras partes de Ucrania después de que se encontraran cuerpos en la ciudad de Bucha.
With each day, more and more credible reports.
Dice que cada día surgen más y más informes creíbles de violaciones, asesinatos y torturas. Y por cada Bucha hay muchas más ciudades que Rusia ha ocupado y más ciudades que aún ocupa. Lugares donde se debe suponer que los soldados rusos están cometiendo más atrocidades en estos momentos. Blinken hizo las declaraciones en una conferencia de prensa después de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y Ucrania en Bruselas. El secretario de Estado opinó que la participación de todos los aliados y socios destaca la coalición notablemente amplia de países de todo el mundo que están unidos para apoyar a Ucrania y contra la agresión del gobierno ruso. Blinken expresó que Rusia debe decidir si quiere entablar una diplomacia significativa con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención que el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que la situación en Borodianka, una localidad al noroeste de Kiev, evacuada recientemente por las tropas rusas, es mucho más horrible, es peor que en Bucha, donde se cometieron masacres de civiles que causaron conmoción mundial, ha dicho hoy el mandatario a través de un comunicado en video. Entre tanto, Rusia dijo que responderá con mejor como mejor le parezca a estas sanciones de Estados Unidos contra las hijas del presidente Vladimir Putin, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El vocero ruso afirmó en una conferencia telefónica con periodistas que esas medidas punitivas se suman a lo que calificó como una línea completamente frenética de restricciones. Y a las 10:21, otras noticias. Vamos a América Latina porque surgen nuevos espacios de acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil en Venezuela, en medio del rechazo de diversos actores. En Caracas está Carolina Alcalde.
El sorpresivo encuentro celebrado el martes por la noche entre el presidente Nicolás Maduro e integrantes del Foro Cívico, que reúne un variado grupo de organizaciones de la sociedad civil, es cuestionado por algunos sectores, entre ellos organizaciones sindicales y parte de la oposición venezolana, que consideran fortalece la legitimidad del gobierno y propicia la división. Sin embargo, otros ven el encuentro como un paso positivo en el que, entre otras cosas, propusieron la construcción de reglas negociadas para la acción humanitaria en Venezuela. Para Indira Urbaneja, analista política y presidenta de Reunificados, una organización dedicada a la mediación, inclusión y reconciliación, cualquier tipo de acercamiento al diálogo y al entendimiento debe ser celebrado y recibir apoyo de los ciudadanos.
No podemos seguir en esa dinámica destructiva donde nadie habla, donde nadie se acerca, donde nadie se encuentra, porque eso solamente nos lleva a un punto ciego que no genera ningún tipo de solución. Es como quedarse en la estática, no vas ni hacia adelante ni hacia atrás, y esa no puede ser la agenda.
Sin embargo, advierte que el reto es que los diálogos produzcan resultados reales y concretos para los ciudadanos que urgentemente requieren soluciones.
El reto es reunirse, ¿para qué te reúnes y cuáles son los compromisos que puedes alcanzar o lograr de este tipo de encuentro? Porque el país no está para diálogos vacíos.
El presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno y la oposición, Jorge Rodríguez, dijo en marzo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nicaragüenses residentes en los Estados Unidos han roto el récord mensual de envío de remesas a sus familiares, pero expertos advierten sobre el riesgo de la dependencia económica externa y la migración en Nicaragua. Detalles con Daliana Ocaña.
Nicaragua registró en febrero el segundo saldo de remesas más alto de su historia económica, y es que los migrantes enviaron a sus familiares más de 202 millones de dólares, 31.6% más comparado con febrero del año pasado, según informaciones del Banco Central de Nicaragua. De esta manera, los ingresos en los primeros dos meses del año sumaron más de 396 millones de dólares, por encima de los 309 millones de dólares en el primer bimestre del 2021. Eso equivale a un incremento de 28.2%, es decir, un ingreso adicional a la economía de 87 millones 200 mil dólares. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que, aunque estas cifras son macroeconómicamente positivas, revelan el desgaste social que viven los nicaragüenses.
Por una parte, la gente puede solventar sus necesidades en el día a día gracias al apoyo de los familiares. Por otro lado, revela también la incompetencia, la nulidad, ¿verdad?, y la incapacidad de las autoridades económicas.
Solo en febrero, desde Estados Unidos ingresaron al país 140 millones de dólares, un nivel nunca registrado en Nicaragua, según muestran datos oficiales. Antes de febrero, el récord mensual fue diciembre de 2021, cuando ingresaron al país 139 millones 400 mil dólares. Los nicaragüenses residentes en Estados Unidos se colocan a la cabeza y en dos meses han enviado más de 271 millones de dólares, superior a los 186 millones en similar lapso de 2021. El economista Michael Marenko explicó a La Voz de América que tras el aumento de las remesas se esconde un riesgo inminente.
Que viene siendo la dependencia del país a la remesa. 2017, 2018, teníamos un 12% de dependencia en las remesas con respecto al Producto Interno Bruto. Hoy en día andamos cerca del 20%.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, por fin arrancó la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional comenzó en Chicago y no en Nueva York, como todo el mundo esperaba, con victoria de los Cachorritos sobre los Cerveceros de Milwaukee 5-4 esta tarde. En el primer partido de la temporada, el ganador fue Martin en relevo, Ashby lo perdió en relevo, y los héroes ofensivos para los Cachorritos, Ian Happ, el left fielder, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Y el primer cuadrangular, el shortstop de los Cachorros, Hoppner, la botó, sí, con hombre en base, y ese terminó siendo el batazo de la victoria. Hendricks lanzó 5 entradas, 1/3, 5 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 7. No figuró en la decisión, pero tremenda jornada. Mientras tanto, los Reales de Kansas City derrotaron 3-1 a los Guardianes de Cleveland, así es como se llaman de ahora en adelante, los ex-indios. En este partido, Zach Greinke, el abridor del Kansas City, ex premio Cy Young de la Liga Americana, no figuró en la decisión, pero lanzó bastante bien, 5 entradas, 2/3, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto. Y el perdedor fue McKenzie para el equipo de Cleveland. En la ofensiva, bueno, los héroes de la jornada en lo que respecta Kansas City, ninguno tuvo más de un hit, pero las carreras impulsadas, Witt Jr. y Benintendi, ambos para ganar el partido. Y los Cardenales de San Luis castigaron a los Piratas de Pittsburgh 9-0. Paul Goldschmidt con 4 boletos negociados. Hubo varios héroes ofensivos para los Cardenales. O'Neill, el left fielder, 5 carreras impulsadas, jonrón y doblete. ¿Oyeron bien? 5 carreras impulsadas. Albert Pujols se fue en blanco de 5-0, dejó 3 hombres embarcados en base. Yadier Molina se fue en blanco de 4-0 y dejó 6 hombres embarcados en base. Adam Wainwright fue el ganador para los Cardenales. 6 entradas, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos y ponchó a 6. En este momento se están jugando varios partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Arrancó tarde la jornada en Washington entre los Mets de Nueva York y los Nacionales. Los Mets están ganando 3-0 en el 6th inning, mientras que los Rojos de Cincinnati están derrotando en este momento a los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta 6-1 en el 7th inning. Acaba de comenzar Houston Angelinos 0-0. En el 3rd inning, San Diego y Arizona 0-0, mientras que ya les conté que fue pospuesto el partido que se iba a jugar en el Yankee Stadium entre los Medias Rojas y los Yankees, y también en el Seattle contra los Mellizos en Minnesota. Esos se van a jugar mañana. Ahora pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, donde ya estamos en la recta final de la temporada regular de la mejor liga del baloncesto del planeta. Bueno, esta noche les podemos decir que los Bucks de Milwaukee derrotaron a los Celtics de Boston 127-121. El griego Giannis Antetokounmpo con 29 puntos en la jornada. Toronto derrotó a Filadelfia 119-114. Pascal Siakam con 37 tantos. Y Charlotte venció a Orlando. Está a punto de terminar en este momento Minnesota con una victoria, con una ventaja sobre San Antonio, 117-103 con 5 minutos restantes, mientras que con solamente 1 minuto y medio, Nueva Orleans está apaleando a los Trailblazers de Portland. Y ahora pasamos a la Liga Europa, no la Liga Europea de Campeones, no se confundan, la Europa League. Esta tarde el Barcelona viajó a Alemania y empató contra el Eintracht Frankfurt 1-1, en un duelo un poquito complicado para el Barcelona, pero el consuelo del Barça es que va a jugar el partido de vuelta en España la próxima semana, con excelentes posibilidades de clasificar a las semifinales del segundo torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Mientras tanto, el Lyon de Francia viajó a Inglaterra y empató contra el West Ham United 1-1, y el Atalanta de Italia viajó a Alemania y le arrancó un empate 1-1 al Leipzig, mientras que el Braga de Portugal derrotó 1-0 al Rangers de Escocia. Esto significa que los partidos de vuelta se van a jugar la próxima semana. El Barcelona, el Lyon y el Atalanta con excelentes posibilidades de clasificar a las semifinales. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí a través de esta subestación a las 10 de la noche en el estudio A. Les acompañamos Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, cubanos aplauden la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de suspender hoy a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras una votación este jueves en la que 93 países votaron a favor de la resolución, 58 se abstuvieron y 24 se inclinaron contra la expulsión, entre ellos Cuba.
Hay una gran solidaridad del pueblo de Cuba con el pueblo ucraniano, con el gobierno ucraniano. Hay una gran admiración de Volodymyr Zelensky.
Resaltó el investigador bibliográfico Julio Aleaga Pesán, residente en la capital cubana.
Lo que llama también la atención es el alineamiento del gobierno del Partido Comunista con Rusia e indica la separación entre lo que aspira el pueblo a la paz, la democracia, la libertad y lo que aspira el gobierno cubano.
Aleaga recordó que muchísimos compatriotas apuntalarían la posibilidad de que Cuba fuera destituida del Consejo de Derechos Humanos.
Aunque estaríamos prestos para llevar una propuesta de condena al gobierno cubano por violación de los derechos humanos, por tener más de 1,000 presos políticos, por poner condenas increíbles a los manifestantes pacíficos del 11 de julio. El asunto es que en la política diplomática internacional es mucho más compleja. Construir un consenso como el que se ha logrado contra Rusia es algo difícil. Deberíamos considerar de que el único país que previamente a Rusia fue expulsado del Consejo de Derechos Humanos fue Libia, la Libia del Gaddafi, la tiranía medieval que había en ese país.
La activista cubana Rosa María Payá dijo desde Ginebra, Suiza, que detrás de Rusia urge excluir a Cuba y otras dictaduras.
Es simplemente elemental que después de Rusia se debe ir la dictadura cubana de ese consejo, así como el resto de las dictaduras que se sientan en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que han hecho de ese consejo un cuerpo sin ninguna efectividad y sin ningún contenido más allá que el de proteger a los criminales internacionales que ejercen el poder dictatorial en el mundo. Sabemos que es muy difícil, prácticamente imposible, que la Asamblea General vote para sacar a Cuba y al resto de las dictaduras, pero simplemente es lo lógico a pedir ante la dimensión de los crímenes que el régimen cubano ha cometido y continúa cometiendo dentro de la isla.
Por su parte, el periodista independiente habanero Boris González Arenas elogió el fallo de separar a Rusia de la entidad de la ONU.
Es un precedente tremendo. El resto de las tiranías que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, por supuesto que esto les crea la conciencia de que no tienen segura la silla, porque los países decorosos del orden mundial están dispuestos a reunirse y expulsarlos de los órganos donde no merecen estar.
La decisión de la Asamblea General fue tomada tras revelarse los ataques a civiles en Bucha luego de la retirada del ejército ruso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, varias organizaciones del exilio cubano en Miami recogieron ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano al tiempo que en Cuba, activistas iniciaron una campaña pidiendo el fin de la invasión rusa a Ucrania. Informa Alejandro Marcano.
En Miami Medical Team, los municipios de Cuba en el exilio y la Asamblea de la Resistencia Cubana entregaron este miércoles a Michael Sovki, del Comité del Congreso Ucraniano en América, ayuda humanitaria para su pueblo recogida entre la comunidad del exilio cubano.
Esta comunidad ha respondido. Se ha reunido una gran cantidad de ayuda, sigue llegando la ayuda, va a seguir llegando. Y entonces aprovechando la visita a nuestra comunidad de Michael Sovki, que es un alto dirigente del Congreso Ucraniano-Americano, y también de la señora Oksana Piasecki, que es dirigente de los ucranianos aquí en Miami, quisimos aprovechar la oportunidad para oficialmente ante la prensa revisen la ayuda y entregársela oficialmente.
Al tiempo que se ha recaudado ayuda para el pueblo ucraniano en Miami, activistas en Cuba han comenzado una campaña de solidaridad y exigen el fin de la invasión rusa a Ucrania. El 1 de abril, activistas en la isla participaron en un día de oración por Ucrania y pidieron por la retirada de las tropas rusas. A pesar del alto nivel de represión en estos momentos en la isla, los activistas cubanos se reunieron en decenas de casas a lo largo de la isla para oponerse al apoyo del régimen castrista a la ofensiva de Vladimir Putin. En Miami, la jornada de recolección de ayuda fue un éxito.
Esto es un proyecto que nos ha tomado tiempo, pero que hemos hecho con mucho amor para ayudar al pueblo de Ucrania.
Michael Sovki, del Comité del Congreso Ucraniano en América, envió un mensaje al pueblo cubano. El mundo sabe de la represión que está pasando en Cuba y el mundo está con ustedes, justo como el mundo está presenciando la opresión de la guerra en Ucrania. La jornada de solidaridad culminó con un mensaje del líder ucraniano.
Todos somos Ucrania y viva Cuba libre.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos ha criticado nuevamente la política de Cuba de repetir las mentiras que dice Rusia sobre la guerra en Ucrania. Por medio de un Twitter, la embajada lamentó que los medios de prensa estatales de Cuba, como Cuba Debate y Prensa Latina, dan falsas narrativas de Rusia sobre la guerra. Los medios del gobierno cubano tratan de proporcionar un barniz de credibilidad citando artículos de sitios proxy vinculados al Kremlin, afirmó la embajada de Estados Unidos en La Habana. Al concluir su mensaje, aseveró que Cuba debe empezar a publicar la verdad. Y es que en Cuba los medios oficialistas cuentan una historia sobre la invasión militar rusa, como nos explica Luis Guardia.
Los medios de prensa oficialistas en Cuba repiten el discurso del Kremlin y culpan a Estados Unidos y a la OTAN por el conflicto militar orquestado por Moscú.
Lo que está pasando en Ucrania ahora mismo es totalmente desconocido para el pueblo cubano, que no sabe ni siquiera por qué empezó el conflicto. Si usted hace una encuesta de por qué empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, usted se va a dar cuenta de que el pueblo cubano le va a repetir lo mismo que le dice el periódico Granma, lo mismo que le dice Cuba Debate.
En el coloquio Patria, en que el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hablaba acerca de este tipo de situaciones, se veía cómo el discurso iba encaminado en la misma dirección: defender lo indefendible. Estamos acostumbrados a que cosas como esta sucedan en nuestro país, pero que es preocupante que el pueblo cubano esté ajeno a lo que realmente está sucediendo. Cuando vemos un país que no tiene un acceso directo a la conectividad a internet, que solamente tiene lo que brinda los medios que no informan, sino desinforman lo que es la realidad, sucede en este tipo de cosas. El pueblo cubano está ajeno a muchas de las cosas que están sucediendo, como lo ha estado en otros momentos en diferentes temas, pero en este momento, sobre lo referente a Rusia y Ucrania, creo que está muy alejado de lo que realmente sucede.
En Cuba, el Estado partido controla la información. Los medios de prensa están al servicio de un régimen que durante más de 6 décadas ha usado la desinformación como método de sometimiento. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Un joven que no se manifestó en las calles el 11 de julio, pero fue privado de su libertad por 9 meses, fue finalmente liberado esta semana. Sus declaraciones fueron recogidas en el siguiente reporte de Ivette Pacheco.
Por cumplimiento de sanción fue liberado el miércoles el joven Alexander Fábregas Milanés, de 32 años, quien cumplió una condena de 9 meses de prisión por una transmisión en vivo a través de Facebook el 11 de julio, que según las autoridades fue un llamado a salir a las calles. Desde la ciudad de Santi Espíritus, donde reside, Fábregas Milanés conversó con Radio Martí.
hace 9 meses en una prisión justamente donde se ven cosas muy malas. Y entonces ahora estoy con un poco de estrés, pero bueno, de salud, estoy delgado, pero bueno, ya eso me voy recuperando poco a poco. Bueno, yo me encontraba en el establecimiento penitenciario Tareas y Confianza, antiguamente Batalla de Ideas, el mismo Santo Espíritu.
Libertad por cumplimiento, así dice el documento que le entregaron las autoridades penitenciarias al joven Alexander Fábregas.
Aunque yo sí tuve miedo de que me fueran a fabricar algo y tuve que estar en la prisión en esos últimos días a 4 ojos, porque cualquier cosa podía ser un agravante y para dejarme preso.
Conocí a mi abogado minutos antes de iniciarse mi juicio, el 20 de julio de 2021, asegura Fábregas.
Me querían amputar el delito de propagación de epidemia y yo no pude salir a manifestarme el día 11 de julio porque yo estaba sitiado en mi casa. Mi juicio fue con un abogado que no me defendió nada, para hablar claro. Un abogado que conocí 5 minutos antes de entrar a un juicio. A mí me aplican el delito de instigación a delinquir. Yo simplemente en mi directa te dije que las calles son de los cubanos, que tenemos derecho a manifestarnos. No tuve derecho a ningún testigo.
Fábregas no olvida el acto de repudio que individuos al servicio del régimen llevaron a cabo frente a su vivienda en la ciudad de Santi Espíritus.
A las términos de 8 o 9 de la noche, donde habían dos niños pequeños en mi casa, uno de 4 años y uno de 8 años, eso es un crimen y no se los voy a perdonar nunca. Nos bocearon contrarrevolucionarios, escoria, métele 20 años, son cosas que te afectan mucho. Yo soy disidente, nadie me va a cambiar mi pensamiento, tengo pensamiento de libertad y no me voy a redimir nunca.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
El papel de la ideologización y el adoctrinamiento como forma de violación de la libertad de cátedra y de pensamiento en Cuba es el tema principal del nuevo informe del Observatorio de Libertad Académica publicado esta semana. Desde Colombia informa Sergio Ángel Vaquero, coordinador principal.
En el informe número 18 del Observatorio de Libertad Académica y primer informe del año 2022, se presentan los casos de Jorge Luis Camacho, Ciro Javier Díaz, Michael Hernández y Hermis Carbonell. Allí también se incluyen los análisis correspondientes a la forma como se exportó el modelo a través de la enseñanza, utilizando los destacamentos Manuel Ascunce Domenech y Carlos J. Finlain durante la década de 1970 a otros países como Nicaragua y Angola. También aparece un análisis de los reglamentos de las categorías docentes en la educación superior cubana a través de las resoluciones 25 de 1993 y 128 del año 2006. Hasta este informe, el Observatorio de Libertad Académica deja un registro de 70 casos. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica y en la defensa de la dignidad de todas las víctimas. Para conocer en mayor profundidad los detalles sobre las violaciones a la libertad académica y derechos universitarios, se pueden dirigir a la página del Observatorio de Libertad Académica.
El autor cubano Abraham Jiménez Enoa denunció que al salir a la calle en Cuba con un cartel, decir o escribir lo que se piensa puede costarle a uno la libertad. En un artículo de opinión del diario The Washington Post, el escritor destacó el caso de Luis Robles, un joven que caminó por una calle de La Habana por menos de 3 minutos y ahora está condenado a 5 años de cárcel. Su delito fue exigir la libertad del rapero Denis Solís. Acerca de los presos políticos en Cuba, denunció que son víctimas de tortura, como lo dice un informe de la ONG Prisoner Defenders, que será analizado en este mes por el Comité de la ONU contra la Tortura. Lo menos que debería hacer la ONU, nada más al comprobar la veracidad del informe, es expulsar a Cuba de manera inmediata de su Consejo de Derechos Humanos, para luego comenzar a tratarla como la dictadura que es, concluye el escritor Jiménez Enoa. De otra parte, la Fundación Patria y Vida ayudará a niños enfermos en el sur de la Florida y también en Cuba. Al respecto, en un acto para recaudar fondos celebrado en la ciudad de Miami, nuestra colega Roxana Romero conversó con el artista cubano Yotuel Romero, de un horizonte de esperanza para estos jóvenes.
Yotuel Romero puso a todo el mundo a bailar este pasado fin de semana cuando actuó como talento principal durante una gala de recaudación de fondos para el Hospital Infantil Nicholas de Miami.
Esta canción que vamos a cantar hoy, que ha ganado 2 Grammy, lo importante no son los Grammy, sino lo importante es que esta canción levantó a un pueblo por primera vez en la historia después de 62 años de dictadura.
Galardonado con 2 Grammy, el músico cubano y su esposa, la artista española Beatriz Luengo, subieron al escenario ante una nutrida audiencia y celebraron el éxito de aquel tema que ha recorrido el mundo entero en nombre de la libertad.
Lo mínimo que podemos hacer es donarle a este hospital e intentar que siga con esta noble causa y esta increíble causa de doctores, enfermeros, material sanitario que emplean. No solamente he visto lo que hacen en el hospital, pero he visto las ayudas que hacen también. He hablado con una doctora colombiana que fue a Colombia a curar niños en enfermedades complicadas. Yo creo que todo el bien que podamos dar a los niños será siempre bendecido.
El ex integrante del grupo Orillas aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de su nuevo esfuerzo que brinda ayuda médica a los niños enfermos de cáncer en Cuba.
La Fundación Patria y Vida es una fundación que va a tratar, su enfoque principal es salvar vidas. Como el nombre lo tiene Patria y Vida, intentaremos rescatar a estos niños de nuestra patria que tienen problemas de salud, que no son atendidos por la dictadura y poder nosotros atenderlos, cuidarlo, darle un poco más de vida y salvar las vidas si es posible.
El evento titulado Noches Habaneras logró recaudar $3 millones que serán destinados al desarrollo de la salud pediátrica en Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
El Papa Francisco nombró a Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz como obispo de la diócesis de Matanzas, anunció la Nunciatura Apostólica en La Habana. Hasta ahora Díaz Ruiz era obispo de la diócesis de Ciego de Ávila y sustituye en Matanzas a Monseñor Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien solicitó su retiro por razones de salud. Monseñor Díaz Ruiz nació en Céspedes, Camagüey, el 14 de noviembre de 1960. Son las 10:45. En otras noticias de América Latina, en Venezuela, familiares y amigos de presos políticos acudieron junto a dirigentes opositores hasta la sede de la ONU en Caracas. Solicitaron que el organismo interceda por su liberación, ya que algunos de ellos han permanecido por años en prisión. Álvaro Algarra informa.
Catherine Molina denuncia que su padre, el exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana en Caracas, Luis Enrique Molina, ha permanecido durante 19 años preso tras ser sentenciado a 30 años por los hechos ocurridos en abril de 2002. Catherine relata lo duro que ha sido para ella alcanzar los 21 años de edad sin tener a su padre en casa.
Para nosotros fue demasiado duro asimilar que mi papá no iba a estar ni para un cumpleaños, ni para una Navidad, para nada. En realidad, yo crecí viendo a mi papá en Ramo Verde. Prácticamente toda mi vida, yo tengo 21 años hoy en día, y toda mi vida la he pasado en una cárcel.
La esposa del general Héctor Hernández da Costa, Lili Barbosa, recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM los últimos 4 años, manifestó que el general posee medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y medidas de liberación inmediata de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Exijo las medidas no solamente humanitarias, sino también que se proceda a su liberación tal como lo exige la ONU.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa destacó que no se puede permitir que los presos políticos pasen al olvido.
Cuando una persona está presa, su familia está presa. Cuando una persona no tiene acceso a la justicia, los procesos se retrasan.
Representantes de la ONG Foro Penal, que también se presentaron en la manifestación, denunciaron que hasta la fecha se contabilizan 239 presos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A propósito, en un informe de Naciones Unidas señala que cientos de casos de desnutrición grave se sigue presentando en los niños en Venezuela. Alejandro Marcano tiene más.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, por sus siglas en inglés, registró 1.179 casos de desnutrición aguda en niños durante 2 meses del 2022 en Venezuela. Yemilay ya perdió a sus hijos. Fallecieron todos por falta de alimentos y la recordamos de un reportaje que presentamos en Televisión Martí en 2019 cuando relataba cómo sobrevivía a la profunda crisis venezolana.
Se ve que tengo que dar vueltas por ahí buscando con una ropita, una casa, el perro pelado. Apenas decirlo, que no puedo buscar a otra, que la gente se me me dan algo y yo le hago lo mismo.
En su último reporte, OSHA destaca que los casos se ubicaron en 20 de los 23 estados del país.
El 78% de la población infantil venezolana está en riesgo a algún tipo de desnutrición. ¿Y cómo llegamos a esto? Por el quiebre de las industrias nacionales con expropiaciones, con falta de divisas, y al no producir, no tenemos alimentos anaqueles, y lo que se tiene que importar cuando llega a los anaqueles es prácticamente imposible cubrirlo con el sueldo básico de una familia venezolana.
Según el reporte de la oficina de la ONU, los estados Bolívar, al sur del país, y Miranda agrupan el 45% de los casos de desnutrición.
No quisiera ayudar a todos, pero no se puede, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. Como del lugar, los niños se están muriendo y es muy triste.
El tema ni siquiera lo habla el régimen de Maduro, que por ahora se dedica a sostener encuentros con representantes del Foro Cívico, una iniciativa impulsada por las organizaciones y movimientos sociales, y se estima que del encuentro, que continuará el resto de la semana, surja el reinicio de la mesa de negociación con los sectores políticos venezolanos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El candidato de centro derecha a la presidencia de Colombia, Federico Gutiérrez, presentó lo que será su programa de gobierno durante un evento en Bogotá. FICO, como se le conoce, aseguró que quiere proteger al sector empresarial, seguir apoyando a los migrantes venezolanos y que lo mejor que le podría pasar al país vecino es el regreso de la democracia. Gutiérrez, quien se muestra como uno de los favoritos a disputar la banda presidencial para suceder a Iván Duque, enfatizó que no es un salvador ni un mesías, solamente un colombiano llamado a servirle al país.
Entender que vamos a construir una Colombia de diferentes matices. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral o de egos. Yo no me creo ni el único ni el mejor. No soy mucho menos un salvador ni un mesías. Solo soy un colombiano común y corriente como ustedes, que tiene vocación de servicio. El diálogo tiene que ser un diálogo social y permanente con la gente en la calle, desde donde se viven las realidades. Vamos a mantener un diálogo abierto con todos los colombianos y sobre todo con quienes más sufren hoy. Vamos a cuidar las empresas, vamos a cuidar a nuestros empresarios, porque no existe mejor política social que la generación de empleo, y es como vamos a salir de la pobreza, con educación y con empleo. Nosotros somos solidarios, y así como en la década de los 80 llegaron millones de colombianos a Venezuela, pues esta es una situación adversa en esta oportunidad para ellos, y lo mejor que le puede pasar a Venezuela y a nosotros es que retorne la democracia a Venezuela.
Son las 10:51 en la noticia del día. En una apretada votación, el Congreso de Estados Unidos también ha confirmado por primera vez a una afrodescendiente como jueza de la Corte Suprema. Se trata de Ketanji Brown Jackson. Jacopo Lutz informa.
The yeas are 53, the nays are 47, and this nomination is confirmed.
Se hizo historia este jueves cuando el Senado votó para confirmar a la primera mujer afrodescendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos en sus 233 años de historia.
Mr. Carper, aye. Mr. Casey.
Necesitando únicamente una mayoría simple en el Pleno para ser aprobada la nominación, 53 senadores votaron a favor de la jueza Ketanji Brown Jackson. Todos los 50 senadores demócratas y también 3 republicanos que rompieron las filas con su partido, el cual había rechazado ampliamente a la candidata. Los 3 senadores republicanos fueron Lisa Murkowski de Alaska, la única que se presenta a la reelección este año, Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah. Jackson reemplazará al juez Stephen Breyer, quien se jubilará este verano después de 28 años en la Corte Suprema. Según los expertos, la presencia de Jackson podría garantizar más equidad.
Una jueza que ha experimentado el racismo y el sexismo continuamente a lo largo de su vida, tendremos una visión diferente de lo que se necesita para hacer efectiva la garantía de igual protección en un contexto dado.
En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden y Brown Jackson observaron la votación desde la Sala Roosevelt. La celebración fue muy grande por esta histórica confirmación. Ahora con Jackson, 4 de los 9 jueces de la Corte Suprema serán mujeres por primera vez en la historia. Mirando al histórico de los jueces, Jackson, con solo 51 años de edad, podría quedarse en la Corte Suprema al menos 30 años, y con sus decisiones, según los expertos, influenciará el futuro de Estados Unidos en los años venideros. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la Asamblea General de Naciones Unidas, por su parte, aprobó suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la organización debido a las acusaciones de horrendas violaciones a estos derechos por parte de soldados rusos en Ucrania. informa Carmen María Rodríguez.
La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield se dirigió al pleno ante la Asamblea General. La embajadora Thomas Greenfield dijo que no obstante los intentos de Rusia de regar lo que calificó como la desinformación, se han visto lo que ella también definió como las horribles imágenes de Bucha, Dimerka, Irpin, entre otras ciudades recientemente liberadas.
Less bodies lying in the streets. Some apparently summarily executed, their hands tied behind their backs. Mass graves, burnt bodies, executions.
Con cuerpos sin vida en medio de las calles, algunos aparentemente víctimas de ejecuciones sumarias, sus manos atadas detrás, fosas comunes, cuerpos quemados, ejecuciones. Hemos visto además informes de minas antipersonales que las fuerzas de Putin dejaron atrás para causar aún más daño a civiles, luego de que Rusia no logró sus objetivos y se retiró. Me estremece pensar lo que vamos a encontrar a través de poblados en Ucrania en las semanas venideras, tal como el presidente Zelensky nos alertó en el Consejo de Seguridad. Esta fue la segunda vez que Naciones Unidas decidió suspender a un miembro del Consejo de Derechos Humanos. En el 2011 y durante 8 meses, Libia estuvo suspendida del Consejo de Derechos Humanos luego de las atrocidades que se le atribuyeron al líder libio Muammar al-Gaddafi a raíz de la primavera árabe del 2010 y las subsiguientes represalias violentas contra opositores al gobierno libio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Alrededor de 60 paracaidistas rusos se amotinaron y se negaron a luchar en Ucrania, según informe de prensa rusa afín al gobierno de Vladimir Putin. Los hombres que pertenecían al cuartel general clave de las fuerzas aerotransportadas en el norte de Rusia ahora podrían enfrentar sentencias de cárcel por la insubordinación. Las tropas de rechazo habían sido trasladadas a Bielorrusia como parte de la fuerza de invasión, pero después de su motín fueron enviadas en desgracia a su base. Y los ministros del G7 han dicho que están tomando medidas adicionales para acelerar los planes para reducir la dependencia de la energía rusa y trabajar juntos para ese fin. Tras las denuncias de posibles crímenes de guerra, los ministros reunidos este jueves en Bruselas insistieron en que los responsables de estas atrocidades, incluyendo los ataques contra civiles y la destrucción de infraestructura civil, rendirán cuentas y serán procesados. Los ministros del G7 también repitieron advertencias sobre el uso de armas químicas, biológicas o nucleares, diciendo que cualquier uso por parte de Rusia de tales armas sería inaceptable y tendrían graves consecuencias. El primer ministro italiano, Mario Draghi, por su parte, dijo que la Unión Europea podría considerar un precio tope para el gas ruso como una forma de limitar el financiamiento europeo de la guerra en Ucrania. A las 10:56, Luces, Cámara, Acción, un importante documental estrena la Warner Brothers. De esto nos habla y más Alejandro Escalona.
Los estudios Warner Brothers estrenan la próxima semana el documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a mejor documental en el Festival Sundance 2022. El documental dirigido por Daniel Rohr solo será exhibido los días lunes 11 y martes 12 de abril. El legendario cantante Bobby Rydell falleció esta semana. Rydell alcanzó la fama en los años 50 y 60 con temas como Kissing Time y Wildwood Days. También actuó y bailó en el cine en la película Bye Bye Birdie junto a Anne Margaret. Hay una calle en Filadelfia, su ciudad natal, que lleva su nombre. El bachillerato ficticio Rydell High, que aparece en la película Grease con John Travolta y Olivia Newton-John, también lleva su nombre. Tendencia. Ha sido esta semana la noticia de un zorro que ha estado merodeando las instalaciones del Congreso estadounidense aquí en Washington, a pocas cuadras de la Voz de América. Varios medios locales, incluyendo Fox News, han estado dando la noticia. El representante demócrata Amy Vera, médico de profesión, dijo que fue mordido por el animal y que de inmediato fue vacunado contra la rabia. Zorro, por supuesto, es el personaje que ha sido llevado al cine por Errol Flynn, George Hamilton y Antonio Banderas. En la televisión, Armand Joseph Catalano, mejor conocido como Guy Williams, será siempre recordado por su papel de Zorro y Diego de la Vega. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Radio Martí desde el Estudio A, en Ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. La producción y edición con Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les desea una feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla o nasobuco para evitar contagio de coronavirus. Y por supuesto, estar siempre en sintonía. Pase la voz en todas nuestras plataformas sociales. Siempre estará Radio Martí sin censura. Feliz noche a todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.